Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa, leo algunos mensajes en el 610-8011. Buenos días, Guillermo, con perdón, fuerte tontería esta de los semáforos. Esto no funcionará sobre todo en las incorporaciones últimas antes de llegar a la laguna. Será una locura las salidas de Guamasa, Los Naranjeros y el Portezuelo. Por Dios, ya verás que será una locura esa salida. Fuerte iluminada, Rosa Ávila. Dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, mira, más o menos lo mismo. Dice, buenos días, estoy ávido por ver realmente ese sistema de semáforos. Las colas en la salida de La Matanza van a ser de AUPA. Madre mía, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, buenos días. Si vas a tener a Rosa Ávila, pregúntale por favor cuándo van a parchear desde el tanque hasta Santiago del Teide, que ya está bien el pasotismo, que tendré que ir para mi casa en La Pala. Dice por aquí. Gracias. Bueno. Le preguntaremos si nos queda tiempo para preguntarle también a Rosa Ávila por este asunto. Sobre el tema de la sanidad, dice un oyente, bienvenidos a Venezuela. La sanidad no es gratis, todos la pagamos, somos los ciudadanos. Claro que sí, no es gratis, la pagamos con nuestros impuestos, obviamente. Bueno, 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Poquito, yo creo que preocupados después de lo que pasó la semana pasada en la península ibérica, porque gracias a Dios a nosotros no nos afectó. Bueno, corrijo, sí nos afectó lo que se refiere a la telefonía móvil, pero bueno, cierro el paréntesis, no nos afectó en principio lo que tiene que ver al corte de luz, al cero energético que se produjo, en la península el lunes de la semana pasada, ¿no? Y claro, al respecto aquí en Canarias tenemos que hacernos una serie de preguntas, porque ustedes saben que nosotros estamos, hay una declaración de emergencia energética por parte del gobierno de Canarias desde 2023. Llevamos en situación de emergencia energética y la situación es realmente complicada, sobre todo en islas como la nuestra, Tenerife, también en Gran Canaria o en Fuerteventura. Claro, la semana pasada, justamente coincidiendo con este apagón en Península, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias anunció el inicio de los trámites administrativos de los 8 primeros proyectos energéticos destinados a hacer frente a esta situación. Más allá de que durante estos años pues hemos visto, bueno, pues nuevos parques eólicos, pero poco más al respecto. Bueno, todo este asunto quiero hablar con alguien que sabe muchísimo del tema, obviamente, que es Juan Alberto Gutiérrez, el vicepresidente de FEMETE y presidente de ACINELTE, la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones. Don Juan Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Encantado de saludarle y de ir directamente al grano. Realmente, ¿tenemos que estar preocupados en Canarias? ¿Podríamos estar en peligro real de un cero energético como el que hemos visto en la península?
Bueno, tenemos experiencia todas las que queramos y más, ¿verdad? Con más de 10 ceros energéticos en los últimos 10 años, prácticamente a uno por isla. A nadie nos puede sonar esto de nuevo y además, desde la Asociación de Instaladores que presido, siempre hemos estado muy preocupados con el tema, siempre hemos sacado comunicados, advirtiendo, recordando para que no queden en olvido, porque, a ver, esto sale de vez en cuando, sale por ahí, se ponen los medios, desaparece y parece que el problema está solucionado. Y el problema no está solucionado. Y un cero energético significa un parón de la actividad económica, un palo a nuestra economía, los servicios esenciales. Pues ahí vamos, bueno, los servicios esenciales tienen que tener sus grupos de respaldo, pero se ven afectados también, hablamos de aeropuertos, hablamos de hospitales, luego no te digo nada en la planta hotelera, digamos, un cero energético es una tragedia.
Sí, es una tragedia. Lo hemos visto en Península y evidentemente aquí en Canarias pues 3/4 de lo mismo, o más, teniendo en cuenta nuestra dependencia también, como bien apuntas, del sector turístico, ¿no? Pero, claro, la cuestión que se puede hacer el ciudadano que nos está escuchando, si hemos hecho la tarea, porque, claro, declaramos una emergencia energética hace 2 años, y en estos 2 años, ¿qué se ha hecho al respecto, Juan Alberto?
Lo primero que hay que decir es que en el momento en el que se declara la situación de alerta energética por parte del gobierno de Canarias, que apenas llevaban 15 días de haber tomado posesión, y en concreto la Consejería de Transición Ecológica, es que fueron valientes. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. ¿Por qué? Porque hasta el momento los informes de Red Eléctrica, los informes de la distribuidora estaban metidos por ahí en un cajón y le poníamos algo encima para si lo podíamos ver ahí de reojo, pues para asegurarnos de que no lo veíamos. Entonces eso fue, digamos, una medida valiente y coger el toro por los cuernos. Luego, ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias se ve en que no tiene, digamos, competencia sobre el tema, porque quien decide cuándo se ponen o cuándo se cambian los grupos de generación con los que cuentan nuestras centrales de generación, pues es el gobierno central. Con un concurso de concurrencia competitiva, que eso es lo más malo que ha visto el ser humano, porque ni las empresas quieren participar en ese concurso, porque las exigencias y todo lo que se pone, pues las empresas que optan a ellos, que además son contadas, no piense que ahí puede optar todo el mundo, ahí optan a eso prácticamente multinacionales. Pues ni lo quieren ver en pintura, entonces, pues imagínate lo que estamos hablando. ¿Qué hizo el gobierno? Pues conseguir hacerle ver al gobierno central que aquí se estaban precarios y que aquí necesitábamos potencia de generación. Y no solamente porque la necesitábamos, que eso es solamente, digamos, uno de los problemas, porque el otro es que nuestras centrales generadoras, pues ya sabemos, con qué se alimentan, ¿no? Y eso hoy en día ya prácticamente es inviable. Son las más contaminantes de Europa, por no seguir de ahí para adelante. Sí. Y aunque tengamos potencia, pues es de la forma que es. ¿Y qué sucede también? Que además esos grupos ya han terminado su ciclo de vida útil. Y yo siempre digo que no terminaron ayer, que es que terminaron su ciclo de vida útil antes del 2020. Bien, luego
funcionar, o sea, estamos trabajando con equipos generadores que terminaron su ciclo de vida útil hace 5 años.
Sí.
Con lo cual lo normal es que puedan fallar en cualquier momento, porque claro, si tú me dices que...
Para algo se les dictamina su obsolescencia, se les dictamina su placa de características, su vida útil, como todo, y entonces se supone...
O sea, estamos con unos equipos que están caducados hace 5 años, imagino que eso llevará aparejado un esfuerzo de mantenimiento brutal, mucho más de lo normal, claro. Entiendo, ¿no?
Sí, y ahí además yo creo que el mantenimiento se tiene que hacer sí o sí, regularmente, más, porque es que si no, como se suele decir, iban a petar de un momento para otro, ¿no? Y insisto, y luego los podemos tener ahí 100 años más si queremos, pero su ciclo de vida útil terminó antes del 2020. Vale, entonces fíjate cómo nos estamos moviendo. Por un lado, tenemos déficit de generación y por otro lado, los grupos con los que contamos para que nos lo generen, pues están caducados, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, luego, ¿qué pasa? Esta Consejería de Transición Ecológica también modificó la ley del cambio climático y la adaptó a los tiempos, porque la que se había hecho en la legislatura anterior fue anterior a la que hizo el gobierno central y aquello no había por dónde cogerlo porque ella incumplía la de rango superior, ¿no? Entonces, se hizo una modificación de la ley de cambio climático. Además, se introdujeron en ella modificaciones para, digamos, facilitar los proyectos, es decir, una simplificación administrativa, que es una palabra que todo el mundo nos gusta decir, pero nunca la vemos por ningún lado. Y se metieron en la coctelera cuestiones para ir superando. Se logró convencer al gobierno central que por la vía de urgencia nos, facilitaran una potencia adicional que al menos llegase a neutralizar la demanda que tenemos energética en islas como, ya lo dijiste antes, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura.
Sí.
Y después de muchas negociaciones y todo ahí entre el gobierno central y el gobierno autonómico, esos grupos parece que ya están en las islas, ¿vale? Pero hay que dejar claro que esos grupos son unos grupos que vienen para estar colocados estratégicamente en las zonas que se han determinado, de tal forma que si se produce un cero energético, nos ayuden a recuperar el suministro lo antes posible. O si el operador del sistema, en un momento determinado, cree que esos grupos, que no están para que trabajen todos los días, sino tienen que arrancar circunstancialmente en modo de emergencia para que el sistema no se nos venga abajo, pues estén ahí. ¿Vale? Entonces, con eso, digamos, vamos a paliar, digamos, temporalmente, hasta que tengamos esos concursos de concurrencia competitiva para, de una forma definitiva, establecer esa potencia que nos falta. Pero estamos en la situación de que, como digo, parece ser que ya están aquí, pero ahora el tiempo de ejecución de los trabajos, porque no es llegar y arrancarlo y ya está, hay que llevarlos a esos sitios, hay que instalarlos, hay que instalarle la línea de evacuación de energía que conecte con una estación transformadora, con la línea de alta, con la línea de media, lo que sea, y en función de las características del grupo generador que se vaya a poner en determinados sitios, y eso se supone que esos trabajos van a estar entre año y medio y 2 años para que se ejecute.
Esa era mi pregunta siguiente, o sea, que vamos a tardar 2 años todavía en que esos equipos estén en marcha.
Sí, eso parece ser que son los tiempos estimados para que los grupos estén operativos. Que uno pueda estar 3 meses antes y el otro se pueda demorar un poco más, pero la media va por ahí, entre año y medio y 2 años, por lo que se nos ha dicho siempre, ¿no?
Pero igual te voy a hacer una pregunta obvia, Juan Alberto, es decir, estamos con esos equipos que llevan 5 años ya fuera de su ciclo de vida normal y con un déficit de generación de energía importante. Vamos a sumar ahora 120 megavatios entre las tres islas, por lo que nos dice el gobierno de Canarias. Pero yo entiendo que eso es un cóctel explosivo, es decir, eso eleva el riesgo de sufrir un cero energético de una manera exponencial, entiendo, ¿no?
En tanto en cuanto está esa situación que tú has descrito perfectamente, hombre, se supone que estamos trabajando paralelamente en incorporar potencia de generación en renovables. Paralelamente. O sea, suponte que estemos haciendo bien también las cosas, sí, que al menos yo estoy diciendo que hemos pasado de un equipo de gobierno anterior que no, por ejemplo, los sectores empresariales implicados en el tema, no teníamos ningún contacto con ellos porque no eran accesibles. Esta consejería sí que ha, digamos, formado distintas mesas de trabajo en las que estamos implicados todos los sectores que tenemos que ver con este tema. Desde los inversores, los instaladores, todo el mundo está implicado y estamos aportando ahí. No es fácil, porque también, pues bueno, también el gobierno tiene su visión y muchas veces no tiene por qué coincidir con la del resto de sectores implicados, pero ahí estamos haciendo frente común. Pero ¿qué pasa? Que has visto que en Canarias la penetración de renovables hasta el momento es de apenas el 20%, entre el 20 y el 22%, pero operativas eficaces no llegan ni al 10%. ¿Y esto por qué sucede? Pues esto viene en relación a lo que pasó con el cero energético de la península el otro día. Las renovables, la generación, tiene que consumirse en tiempo real. Tiene que ir en consonancia, digamos, la oferta y la demanda, porque si no, los sistemas se nos vienen abajo, se desequilibran, los sistemas tienen que totalmente estar equilibrados y para eso está el operador del sistema, red eléctrica, para decir, pues en estos momentos las condiciones meteorológicas nos dan para que tengamos de renovables en el sistema pues el 40%, el 50%, el 60% o lo que fuese, y este operador es muy conservador. Yo siempre que digo que es muy conservador, pero hay que entenderles, el que se juega los garbanzos de que se produzca un cero energético y la primera cabeza a la que se tiene que cortar o a la que van a acudir es al operador del sistema.
Claro, claro.
Entonces, por tanto, aunque en un momento determinado nosotros vayamos hacia el sur y veamos los parques de Arico, de Fania, de Granadilla, todos funcionando ahí, todos rotando, pero igual el operador del sistema no deja que esa potencia que está en ese momento entre dentro, porque bueno, luego está una central térmica que hay que decirle que trabaje, que no trabaje, o que trabaje un 40% o un 30% en función de la oferta que tengamos de renovables, tanto en fotovoltaica como en eólica, que es lo que tenemos aquí en las islas de momento, a falta de que se investigue un poquito la geotermia y también la eólica marina y demás, pero eso estamos hablando de futuro. Muy lo bien. Que tenemos ahora para meter dentro del caldero es lo que te estoy contando, ¿no?
Muy bien, perfecto. Juan Alberto, gracias por aclarar las dudas. Es, como digo, presidente de la Asociación Especial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de Canarias. Gracias. Un saludo.
Bueno, hasta luego, Guillermo.
Hasta luego. 11:20, seguimos en directo. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011. 1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. ¡Candelaria viva!
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miren, estamos en tiempo de romería y hay una noticia que me ha llamado particularmente la atención. Y es que el Ayuntamiento de La Laguna, con el apoyo de la Casa de los Balcones, ha puesto en marcha una aplicación móvil que se llama Romerías Canarias. Romerías Canarias. El objetivo es tener una herramienta digital para promocionar, divulgar todos los aspectos relacionados con las fiestas populares archipiélago y tener como muy a mano, ¿verdad?, pues todo lo que tiene que ver con las romerías, fechas, etcétera. El impulsor de este día, repito, junto con el Ayuntamiento de La Laguna, es Fernando Sonfeld. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Gracias por esta oportunidad de divulgar esta noble y divertida mundo de las romerías.
Pues sí. Oye, ¿cómo surge la idea de crear una aplicación móvil para tener control de todas las romerías, Fernando?
Bueno, pues la verdad es que esto empezó allá por el año 2010. Nosotros ya estábamos internamente en la empresa, en la Casa de los Balcones. Estábamos ya con una guía de romerías online, solo de Tenerife. Era un trabajo bastante de hormiguita porque había que llamar a cada concejalía. Muchas veces no tenían muy claro cuál era la fecha definitiva. Y bueno, y estuvimos ahí unos ciertos años con esta ardua tarea, que además, como dato simpático, siempre hacíamos un pequeño gazapo, un pequeño error, para verificar que la información era la que veíamos en otros medios de comunicación era veraz, y entonces nos dábamos cuenta que nos copiaban y nos pegaban, porque copiaban y pegaban literalmente, incluso con el gazapo que poníamos a modo de gancho, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí nos dimos cuenta que éramos los únicos que estábamos haciendo este trabajo. Y allá por el año 2019, ya a través de una convocatoria al gobierno de Canarias que nos presentamos, que eran los antiguos Innobonos, pues ahí ya empezamos a esbozar la aplicación esta, que ya está culminada y terminada. Y bueno, y ya gracias a Dios, pues y el Ayuntamiento de La Laguna nos ha apoyado mucho en la comunicación y en la divulgación, que nos permitió presentarla el viernes pasado en la Casa de los Capitanes, pues de La Laguna, pues pues nos ha permitido ya pues el que la gente empiece a conocerlo para que se lo empiece a descargar y puedan aprovechar este servicio.
Claro. Voy a tener todas las fechas, creo, de todas las romerías, ¿no? No solo en Tenerife, sí, corrígeme si me equivoco, sino en toda Canarias.
Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Por supuesto que en estos últimos años hemos estado trabajando para ya convertirla en ámbito regional. Bueno, incluso no solo amigos, colaboradores nos están llamando estos días. Oye, pues muchísimas gracias porque no sabía que en tal sitio había romería, voy a ir. Y entonces, pues bueno, es una herramienta muy útil porque, bueno, tiene varios bloques, ¿no? Está, pues no solo el bloque de todas las romerías de todo Canarias, bueno, el viernes mismo en la presentación de la romería de, digamos, de La Laguna, pues yo también me quedé un poco impresionado, ¿no? Porque digo, jolín, pues tienen 15 romerías en el municipio de La Laguna, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces los Ralejos, la Orota, o sea, no solo son las conocidas, ¿no? Sí. También hay en la Isla de la Graciosa. Y entonces, bueno, pues aquí damos la posibilidad de tener todo el trayecto geolocalizado, damos toda la información relevante, pues cómo llegar en coche, cómo llegar en guagua, cómo paradas de taxis, incluso centros de salud, policía local, hoteles,
jolín, pues
restaurantes.
Da un montón de información, por lo que veo, ¿eh?
Sí, damos todo esto. Luego también hay una sección de chat para que todos los que estén adheridos también puedan tener generar comunidad, que puedan entre ellos también compartir información, incluso, oiga, pues si uno a lo mejor va solo porque sus amigos ese año no quieren ir, pues no pasa nada, porque ahí en el chat seguro que va a encontrar un montón de amigos.
Sí, desde luego que sí. Oye, ¿cómo no la podemos descargar? ¿Cuál es el nombre exactamente para buscarla?
Pues es muy fácil, en Google se pone romerías y ya sale, porque la verdad es que, bueno, el dominio lo registramos ya hace varios años, romeríasapp.app, pero bueno, en Google está la posición 1, y bueno, luego tenemos también nuestras redes sociales también adheridas a la aplicación, pero vamos, que en la aplicación además hay un bloque también de blog, donde también semanalmente estamos incorporando información relevante. Luego también hay, digamos, una opción de comprar artículo de traje de mago, porque, bueno, uno de los patrocinadores principales es la Boutique del Mago, que es de la tienda de la ropa típica de la Casa de los Balcones, donde pueden adquirir cualquier olvido o el traje completo. Nosotros, nuestro lema es: el traje de mago no se presta, porque luego
no se
muchas
presta.
Veces... No se presta, porque el traje de mago muchas veces se presta y o no se devuelve o falta no sé qué pieza y luego vienen los apuros cuando uno lo revisa.
Es verdad.
Me lo presté a mi prima y tal y me lo devolvió no sé qué.
Bueno, entonces, pues Fernando, nos vamos a echar un vistacito a la aplicación y felicidades por la iniciativa, junto con el Ayuntamiento.
Pues fenomenal.
Gracias.
Y gracias. Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Buen día.
Con el timbre da su vacila guitarra, con la barra, la barra de la parranda, un foguete rabona.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
León Eja Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quita el caldero de la vitro que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Día Happy. Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10. Realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales. Todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:31, lo venimos anunciando desde el principio del programa. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Después de un intenso, me estaba comentando, ya evidentemente tenemos todas las claves, pero queremos comentarlas con la presidenta del Cabildo. Intenso debate sobre el estado de la isla. Rosa Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Un saludo para ti y a todos los oyentes.
Intenso fue, de verdad, el debate.
Yo creo que democráticamente intenso, porque estamos ahí para poner en valor las ideas y los proyectos de cada uno. Pudimos hacer una evaluación de lo que han sido estos prácticamente 2 años de mandato. Estamos casi en el Ecuador y ya vemos que, haciendo un repaso sobre el pacto de gobernabilidad, el documento que sustenta el pacto de gobernabilidad entre Coalición Canaria y Partido Popular, pues sí, hemos cumplido ya casi el 67%, o está en marcha el 67% de ese programa de gobernabilidad. Y bueno, y después vemos las cifras económicas de reducción del paro y vemos que ya hemos colocado a Tenerife por detrás, o sea, por, digamos que por debajo de la media regional, de la media autonómica, en datos de paro. Para mí el más importante, Guillermo, yo lo señalo mucho, hemos hecho un esfuerzo muy importante con los jóvenes, y cuando llegamos al Cabildo la tasa de desempleo juvenil estaba en el 32%, y nos encontramos que habían 10.000 jóvenes desempleados. Hoy es la mitad, con un año y medio de políticas propias, ¿no? Porque heredamos, por supuesto, pues un presupuesto que no era el que habíamos aprobado nosotros. Con un año y medio de presupuesto propio hemos conseguido disminuir la tasa de desempleo de los jóvenes al 18%. Ya está por debajo de la media de Canarias, que se sitúa en el 25%, y algunas islas como Gran Canaria que todavía superan el 30%. Es decir, a mí eso me da mucha confianza en saber que hay un rumbo marcado, que todavía queda mucho por hacer, que hay gente que todavía no consigue una oportunidad de empleo, que hay muchas desigualdades, que tener un empleo no es una garantía para emanciparse, porque el precio de las viviendas, también lo hablábamos.
Lamentablemente no.
Es que es así. Es que hay mucha gente que tener un empleo no es una garantía. Entonces tenemos que ver la calidad también del empleo que se genera. Pero fíjate que también estamos muy focalizados en todo lo que tiene que ver en que esta sea una isla donde la investigación, el desarrollo, la innovación, la diversificación de la economía genere empleos para esas chicos y chicas jóvenes que salen de la universidad o de la formación profesional y que se consigan un empleo de calidad.
Pero tenemos una asignatura pendiente, Rosa, que es que esa diversificación de la economía, que nunca termina de llegar porque somos muy dependientes del turismo, deje también mejores sueldos.
Sí.
Para la gente.
Yo creo que el turismo va a seguir siendo...
No podemos decir que se crea empleo, vale, pero
se crea empleo,
¿ese empleo
sí
está generando bienestar en los tinerfeños? Sería la pregunta.
Yo hoy además lo hemos planteado en la rueda de prensa del Congreso Insular que vamos a celebrar el próximo sábado y domingo, el Congreso de Coalición Canaria. Yo creo que una ponencia bastante disruptiva, donde creemos que tienen que las rentas del turismo, los beneficios, y hoy salen los datos de facturación,
sí,
cifras récord de nuevo.
Hemos estado hablando de
y tiene que haber una distribución de esos beneficios del turismo que se tienen que quedar en Tenerife, ¿no? Se tienen que quedar en Canarias, y por lo tanto nosotros ya estamos planteando en esa ponencia que vamos a debatir el próximo fin de semana que se implante una tasa turística en la isla de Tenerife. Nosotros lo planteamos para Tenerife, que sea una tasa turística insular, una tasa a la pernoctación que se añada a la que ya estamos estamos implantando a las ecotasas en los espacios naturales protegidos.
O sea, una tasa de verdad.
Una tasa a la pernoctación.
A la pernoctación
de los que nos visitan. Para los turistas, como ya hay en Baleares, y nadie se rasga las vestiduras, que la implantó
pero,
el Partido
Socialista. ¿Cuáles son Canarias se ha puesto a eso, no?
Nosotros, por eso, para eso están los congresos, para plantear este tipo de cosas. En su momento planteamos el no a Fonsalía y ahora planteamos que Canarias necesita una tasa turística. En nuestro caso es un planteamiento que nace desde Tenerife y que planteamos a nuestro congreso y lo debatiremos este fin de semana.
Que es un congreso insular.
Un congreso insular.
Lo digo porque que al final quien tiene que tomar la decisión es el gobierno regional, ¿no?
Pero bueno, yo creo que por ahí empiezan las cosas y hay que replantearnos el modelo turístico, un modelo turístico que comenzó hace 50 años y que en nuestra opinión no puede seguir siendo el mismo para los próximos 50 años. No podemos morir de éxito, un éxito que se lo están llevando unos pocos y que no se distribuye en la calidad de vida de las personas que viven en Canarias y en Tenerife.
Pero en eso estamos completamente de acuerdo, pero ¿en qué se traduce todo? Quiero decir, es que antes lo comentábamos, o sea, a mí el dato me parece brutal, Rosa. Esos datos del INE que conocimos ayer, de llegada de turistas y sobre todo de facturación, ¿no? O sea, en los tres primeros meses del año, a mí me parece enorme la cifra, el negocio de los visitantes que llegaron a Canarias manejó 6.863 millones de euros. Es una barbaridad, es decir, ¿cuánto de ese dinero llega a Canarias y repercute en los canarios?
En la ciudadanía.
En la ciudadanía.
En la ciudadanía.
Esa es la cuestión que se tiene que plantear.
Lo primero, los beneficios, y una parte que facturación, pero los beneficios del turismo, ¿realmente se quedan en Tenerife? ¿Se quedan en Canarias? Yo creo que no. Primero, porque los grandes operadores están fuera de aquí.
Sí.
Están en Cataluña, están en Mallorca, están en Baleares, y las grandes cadenas no están tributando todo lo que podrían tributar en las islas. Por lo tanto, estamos hablando de que haya una tasa turística que de manera que haya, primero, un límite. ¿Qué capacidad de carga tenemos si queremos un turismo que sea un turismo regenerativo? Un turismo que ponga en valor el lugar que visita. Primero, que paguen. Que paguen las ecotasas por visitar los espacios turísticos, así como nosotros pagamos cuando salimos a visitar cualquier lugar.
Pero reitero, es un cambio sustancial en el argumentario de Coalición Canaria, porque ustedes...
Pero que para eso están los congresos.
Ya, ya.
Es que los congresos están para repensar, y yo soy una persona en la que he sido muy clara con Fonsalía en su momento, y lideramos, Francisco Linares y yo, el debate de Fonsalía en mi partido.
¿Significa eso que ustedes están equivocados hasta la fecha o
no,
que han cambiado las circunstancias?
No, es que han cambiado las circunstancias. Fíjate, la gente, cuando llegó el cero turístico en 2020 de la mano de la pandemia, con los presupuestos en la mano, supimos apoyar al sector turístico. Ahora el sector turístico, las patronales, tienen que saber devolver ese esfuerzo a la ciudadanía a través de mejores salarios, a través de mejores empleos y a través de una fiscalidad específica que paguen los turistas. Y te aseguro que dejarán mayor valor y pondrán en valor un destino. Esto no es un gran resort. Esto es un lugar donde vive la gente. Y el residente no está percibiendo esas cifras de facturación que son récord. Lo que nota es la presión. Y lo que no podemos es morir de éxito, porque el turismo va a seguir siendo el motor de la economía. Por mucho que diversifique, no va a venir una gran compañía a construir sus coches a Tenerife. Por supuesto, nosotros estamos trabajando la diversificación, se están instalando primero el sector audiovisual, también la economía azul, la constelación de satélites que se van a construir en Canarias, en Tenerife. Por supuesto, eso generará empleo, pero ¿cuánto empleo? 100, 80, 200. El turismo va a seguir teniendo un peso importante. Por lo tanto, tiene que ser un turismo que de calidad, que ponga en valor el lugar que visita y que desde luego revierta esas rentas del turismo a la ciudadanía.
Digo que lo que van a notar ustedes es la posición de sus socios de gobierno, el Partido Popular.
Pero yo estoy hablando en mi
tanto
congreso.
Tanto el gobierno como el Cabildo Insular.
Pero yo ya estoy hablando en mi congreso, y en mi congreso yo soy nacionalista. Y por lo tanto hago planteamientos de defensa de mi tierra. Y de defensa de mi tierra, yo no tengo a nadie que me mande de Madrid y que me dé un argumentario. Tengo la libertad de poder debatir con los 300 compromisarios y compromisarias el futuro para los próximos 10 años. Y la ponencia tiene un nombre, yo creo que muy importante, y es que Tenerife, el futuro se escribe ahora. Y lo escribimos quienes tenemos vocación de gobierno. Y lo escribimos para toda la ciudadanía. Y yo creo que las rentas del turismo, oye, si el turismo cuando ha ido mal, pues ahí ha estado la ciudadanía. Si el turismo fuera mal, nosotros diremos, bueno, pues a lo mejor no hay que pagar tanta tasa, pagar menos, pero... Y además una tasa que no paguemos los residentes. Por eso no se plantea como un IGIC. Se plantea como una tasa.
Hay una medida que ha anunciado el gobierno de Baleares, que es que ha solicitado a AENA la reducción de vuelos en su temporada alta. De vuelos que conectan, sí, pues, lógicamente, turísticamente, las Islas Baleares con el resto del continente. ¿Eso sería aplicable aquí?
Pues, bueno... nosotros no hemos abierto ese debate. Yo creo que Baleares va muy por delante con nosotros en muchas cosas de las que hay que empezar a hablar en Canarias. Por ejemplo, la presión de los vehículos de alquiler. En Canarias es muy barato alquilar un vehículo. Y hay zonas en las que lo estamos planteando en el Cabildo, que no accedan los vehículos particulares, los vehículos de alquiler, para que hayan huevos lanzaderas, como por ejemplo en el Teide. Yo creo que esa gran revolución se dará, lo estamos preparando para que sea en el año 2026, porque por supuesto tienen ordenanzas fiscales, ya está ahí todo un procedimiento administrativo que es importante. No se hace de la noche a la mañana, pero esa reflexión acerca de cómo impacta el sector turístico sobre nuestros espacios, sobre las joyas, desde el punto de vista de la biodiversidad y la defensa del territorio, tiene que estar ahí, igual que seguir construyendo hoteles, igual que muchas otras cuestiones que Baleares sí está poniendo sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, por supuesto, yo puedo tener un socio de gobierno. Yo no comparto, o sea, muchas de las cuestiones que tiene mi socio de gobierno y que debaten en sus congresos.
Pero no lo he entendido bien. Entonces, ¿usted cree que no sería posible esa aplicación de la medida o que sí podríamos aplicarla?
Bueno, yo creo que una vez que Coalición Canaria, que es un partido que tiene vocación de gobierno, abra ese debate, es un debate que se va a abrir para todos los partidos políticos. Uh-huh. Y que habrá que repensar. Hay que repensar el modelo.
O sea,
y
que
el
una modelo... Coalición Canaria más abierta que nunca replantearse las cosas, ¿eh?
Sí, bueno, creo que hay al frente de los partidos personas que estamos reflexionando acerca de lo que está ocurriendo en nuestra tierra. De manera que si somos nacionalistas, somos los primeros en vigilar lo que... en defender que nuestra tierra sea para quienes vivimos aquí y esas rentas de los visitantes se queden aquí y no beneficien, bueno, pues a las grandes, que también los grandes operadores, pero que terminan tributando, insisto, en Barcelona o en Mallorca.
¿Cree que hay razones para una nueva manifestación como la que se va convocado para el día 18 de mayo?
Con
Tenerife liderando el archipiélago en respuesta popular, digamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa el día 18, pero yo creo que es positivo que haya un debate abierto en la ciudadanía. Ahora, también hay una mayoría silenciosa, ¿eh? Uh-huh. O sea, los que más gritan no tienen por qué marcar el camino de quienes estamos en los gobiernos, porque nosotros hemos sido elegidos por más de 100.000 personas.
Son 80.000 los que gritaron el año pasado, ¿eh?
Bueno,
cuidado,
pero,
que es una cantidad importante de gente.
Pero después hay otras personas que nos han dado su confianza para que nosotros estemos en el gobierno tomando decisiones. Y nosotros vamos a escuchar a todos. No solo a los que más gritan, porque muchas veces detrás de esas manifestaciones hay líderes de que estaban en las instituciones y que la ciudadanía los ha colocado fuera. Mm. Podemos estar fuera de las instituciones. Fíjate cómo no habían manifestaciones de esta naturaleza cuando estaba Podemos en las instituciones, ¿no? ¿Por qué no plantearon una ecotasa Podemos cuando estaba en el Cabildo o cuando estuvo al gobierno de Canarias en sus manos? No se planteó una tasa turística. Bueno, quizás no era el momento porque tuvieron una pandemia. Pero es que fíjate, siempre lo plantean cuando están en la oposición. Entonces, nosotros lo hacemos desde una posición de gobierno.
Rosa, movilidad, que es una cuestión, sí, muy importante, que ayer se habló mucho.
Ayer hablamos mucho de ese, movilidad, sí,
de ese tema. Le he escuchado algún corte y la conclusión que sacó es que ponen ustedes todos los huevos en el cesto del transporte público,
sí,
de las guaguas.
Las guaguas. Las guaguas son indispensables. Fíjate, Guillermo, tenemos una de las tasas más altas de motorización del mundo. Del mundo. De las 10 ciudades más, si consideráramos a Tenerife una ciudad, tenemos la tasa de motorización de las 10 principales ciudades del mundo. Con lo cual, hay que hacer una reflexión, y es que tenemos que cambiar la cultura de cómo nos movemos. y para eso tenemos que tener una buena oferta de transporte público, y por eso defendemos la gratuidad del transporte público, defendemos y hemos puesto en marcha todo un plan de renovación, que a día de hoy ya tenemos la flota de guaguas de Titsa más moderna y más ecológica de toda España, y vamos a seguir creciendo. El año que viene veremos las guaguas dobles que van a circular por esas grandes arterias que son la TF5 y la TF1, mejorando la oferta que con la que nos encontramos, la que heredamos del Partido Socialista, que quiero recordar que se oponía y votó en contra radicalmente de la gratuidad del transporte público. Y hemos visto cómo hemos pasado de 40 millones de viajeros en transporte público a 82 millones de viajeros.
¿Pero es suficiente con las guaguas? Quiere decir, ¿habrá que hacer algo más aparte de las guaguas?
No, yo creo...
La gente se pregunta, ¿qué proyectos tiene el Cabildo en materia de
carretera? Bueno, lo primero y más importante, vamos por la sexta reunión de movilidad. Y lo digo porque mucha gente, creo que tenemos que tener autopistas acorde a las necesidades que existen en esta isla, no las autopistas de hace 20 años, sino las autopistas que fueron diseñadas para absorber la población que tenemos, el número de vehículos.
Sí.
Pero en paralelo hay que, sobre todo, tener una política de movilidad, que es lo que tiene ya este gobierno y que no tenía el gobierno socialista, que apueste por el transporte público. Pero a muy corto plazo, todas las medidas que estamos poniendo de mejora de los enlaces, la gente puede ver las obras que se están haciendo tanto en el norte como en el sur, en los enlaces, en la mejora de la seguridad. Por supuesto, hay que desdoblar las autopistas y que sean realmente unas autopistas de tres carriles,
por
tanto
ejemplo,
en el norte como en el sur.
¿La guagua va a ir alguna vez en la autopista norte por un carril busbao?
Sí,
por un tercer carril?
Que el tercer carril que nosotros planteamos, el que plantea este nuevo equipo de gobierno, no es el que planteaba el Partido Socialista.
¿Cuál
es
el tercer carril que ustedes plantean?
Un tercer carril con guagua. Es exclusivo bus, vao, con guagua y vehículos de emergencia, por supuesto.
¿En qué tramo?
Y de alta ocupación.
¿A partir de la laguna?
Nosotros estamos planteando ya el que empezar el año que viene el carril bus-vao entre Santa Cruz y la laguna, y también desde Candelaria hasta Santa Cruz. Pero cuando se desdoblen los carriles, tiene que haber una prioridad de la guagua, tiene que haber una ventaja.
Sí, pero ¿alguna vez lo veremos entre la laguna y los Realejos?
Hombre, el tercer carril entre la laguna y los Realejos, veremos ese tercer carril entre Guamasa, ese primer tramo entre Guamasa y los Rodeos, que va a descargar muchísimo. Ya sabes que estamos hablando del sistema también RAM Metering, que es de acceso, sí, a través de regulación de acceso a la gran arteria, que es la TF5, la autopista del norte, y que haremos esa primera prueba entre la segunda quincena de octubre. Estamos hablando del escalonamiento de la entrada a las 9 de la mañana de la universidad, y me consta que ahí el rector se está dejando la piel para que todas las facultades puedan trasladar sus horarios, y que ya los profesores se están adaptando para que el próximo curso lo podamos ver. Y después, a largo plazo, digo medio largo plazo, el sistema que va a funcionar, y todos tenemos que estar con eso, es el sistema que ya funciona en todos los lugares de Europa y de España, que es los sistemas ferroviarios, la intermodalidad.
Pero vuelvo a reiterar, Rosa, perdóneme que sea pesado, sí, con el asunto, es decir, tenemos un problema en la autopista del norte, en sentido Santa Cruz. Tenemos que conseguir que haya un montón de gente que viene desde el norte y desde la Isla Baja
que pueda venir en guagua.
Que deje el coche en casa y coge la guagua.
Y coja la guagua,
no, sí, lo conseguiríamos antes si no tenemos un tercer carril ahí, que la gente vea que la guagua va por ese carril busbao rápido y los demás se quedan en la cola.
Totalmente. Por eso, donde hay terceros carriles, vamos a poner el busbao. Pero piensa que construir el tercer carril con todo el impacto que tiene sobre... Piensa que en la autopista del norte, la autopista del sur es más sencilla, pero la del norte, el número de expropiaciones es muy importante. Así que la autopista del norte la veremos terminada a finales de 2026, ese tramo entre Guamasa y Los Rodeos. Va a aliviar mucho, porque se incorporan. Cuando hicimos el corte de Guamasa, vimos cómo se aliviaba mucho el tráfico en la TF5. El sistema RAM Metering, cuando se lo implantemos a lo largo del año 2026, también se va a notar mucho. Y también el gran anillo peatonal del Padre Ancheta, porque piensa que se dan el mayor número de desplazamientos, se dan internamente en la laguna, atravesando la TF5, para desplazamientos urbanos, con lo cual ahí tenemos, necesitamos la implicación de la laguna.
Vámonos hasta el sur. Hoy hemos hablado con un taxista que es fiel oyente de este programa, que le ha dejado una pregunta que quiere hacerle sobre el tramo del sur. Vamos a escucharlo. Venga.
¿Para cuándo el tercer carril entre los cristianos y Guasa? Es tan sencillo como eso. Vale. Aparte, los cristianos es una población que absorbe muchísimo tráfico. Si te pones en el curso de los cristianos ahora por la mañana, verás que es incesante, un vehículo tras otro sin parar.
¿Qué le podemos decir a ese taxista, Rosa?
Pues la licitación del proyecto, el proyecto ya está terminado. Ya le falta, creo que el tramo que él se refiere, le falta un informe, nada más. Y por lo tanto, ya el gobierno de Canarias estará a disposición de licitarlo. Yo espero que en el primer trimestre del año que viene.
¿Y se puede hacer algo más en esa zona para girar, por ejemplo, la salida entre los cristianos hasta Guasa, esas colas que se forman?
Sí, sí.
¿Qué más se puede hacer?
Sí, mira, esto es uno de los temas. Realmente, quien tendría que hacerlo es el gobierno de Canarias, pero piensa que estamos actuando desde el Cabildo.
Sí.
Y este mismo taxista podrá ver las obras que ya estamos realizando. En el caso de, por ejemplo, una de las glorietas más con mayor densidad de tráfico, que es la de San Isidro, y lo está actuando el Cabildo de Tenerife. Nosotros estamos estudiando mucho ese punto de Guasa donde hay un punto crítico, lo estamos haciendo junto con la Guardia Civil, haciendo mediciones y también la Dirección General de Tráfico, para buscar una alternativa también para las personas que van al Hospital del Sur, que salen, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, ya estamos planteando un carril exclusivo que saque a todo el tráfico del puerto de los cristianos y pinche en otro lugar de la TF1, de manera que no se incorpore al tráfico que ya existe en los cristianos, en Arona, de manera que sea mucho más fluido, porque el problema que tiene el puerto de los cristianos no es un problema de tráfico marítimo, es un problema de carretera.
Esperamos, hemos decidido que de momento nos quedamos en el puerto de los cristianos.
Sí.
Ya hemos comentado, ese intercambio, ¿verdad?, que usted ha mantenido con Casimiro Curbelo, que plantea otra instalación. Ustedes siguen apostando por potenciar el puerto de los cristianos.
Yo ese debate ya lo tuvimos. Nosotros hemos dicho rotundamente no al puerto de Fonsalía, y hemos dicho que es urgente actuar en los cristianos, en la zona de tierra. Ya está, hay un proyecto que va a licitar la autoridad portuaria, en la zona portuaria, para ordenar y quitar, por ejemplo, la estación marítima y dotarse de mayor número de aparcamientos, que es otra de las cosas que necesita los cristianos, y lo vamos a hacer de la mano del Ayuntamiento de Arona. Hay que mejorar todo ese entramado en la que el puerto de los cristianos... Fíjate, Guillermo, si nosotros quitáramos ahora mismo el puerto de los cristianos, seguiríamos teniendo un problema de tráfico ahí. No es solo un problema del puerto de los cristianos. Por lo tanto, hay más, es mucho más complejo, y por lo tanto tenemos que dar respuesta y coser también el punto de esto de la avenida Soterrar, la avenida Chayofista. Nosotros hemos hecho un modificado del proyecto para que también Soterrar parte de la avenida de entrada, en este caso de salida, de los cristianos, que es la Juan Carlos I, y también estamos planteando junto con el gobierno de Canarias el soterramiento, también atravesar la montaña y que todo el tráfico de mercancías y del puerto salga por otro lado y no interfiera con
Rosa, nos queda un poquito tiempo, pero no quiero terminar sin hablar un poquito del Club Deportivo Tenerife, que es actualidad, y lamentablemente el Tenerife va a necesitar ayuda a la próxima campaña en Primera Federación, porque el descenso está ahí. ¿Va a estar el Cabildo ahí?
Sí.
¿Se van a mermar los ingresos en concepto de patrocinio? ¿Qué va a pasar con el apoyo del Cabildo al Tenerife?
A ver, lo que está claro es que el Tenerife y los aficionados tinerfeñistas tienen que saber que el Cabildo siempre va a estar apoyando al Club Deportivo Tenerife, esté donde esté. Indudablemente, el contrato tiene que cambiar porque ahora se le exige al Tenerife una devolución respecto al llevar en la camiseta el patrocinio, pues tiene una repercusión mediática que no va a ser la misma. Por lo tanto, no le podemos exigir lo mismo y tendremos que...
O sea, que el concepto de patrocinio le van a dar menos al Tenerife.
No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el concepto de patrocinio tiene que cambiar para que el Club Deportivo Tenerife pueda devolver... tú patrocinas algo que tiene una repercusión en el exterior. Si no lo tiene de esa magnitud, tendrá que ser distinto y a lo mejor por otro concepto.
Se le puede dar una vuelta al contrato
de patrocinio. Se tiene que dar la vuelta.
Para darle el mismo dinero
a cambio de otras cosas.
Vale. Ese es el titular. Entonces, es el le vamos titular. A dar el mismo dinero siempre que encontremos la fórmula.
Efectivamente.
De que esto tenga otra repercusión.
Y lo tenemos que hacer de la mano del Club Deportivo Tenerife. Yo mañana me veré con Felipe Miñambre. Y bueno, estamos hablando con el
¿y qué temas hay en la agenda?
Bueno, no, viene a presentarse, con lo cual yo encantada de recibir a Felipe. Además, ha sido Felipe Miñambre, es una persona que es un referente, lo ha sido, y yo creo que los tinerfeñistas le tienen muchísimo bien. Afecto y es parte ahora del consejo.
Y otro tema que tiene que ver con el Tenerife indirectamente, ¿cómo se va a regular el uso del Heliodoro para que lo comparta el Tenerife
sí,
y el Legatesa?
El Legatesa ya lo ha planteado, sí. Probablemente el mañana hablaremos también de este tema, y yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que tanto Sergio Batista como quienes hoy están al frente del Club Deportivo Tenerife sabrán entender muy bien la manera de compartir el uso del club, el uso, perdón, de las instalaciones, y lo que está pidiendo Legatesa yo creo que es perfectamente
¿es asumible. Compatible?
Sí, es compatible, yo creo que va a ser compatible. Lo haremos compatible. Primero
pero,
porque
¿el Cabildo no podría habilitar otra instalación para Legatesa?
Bueno, pero es que Legatesa está pidiendo el Heliodoro. Y yo creo que es compatible. Tenemos, oye, a las chicas un respeto, ¿eh? Que estas mujeres llevan 10 años en primera. Yo creo que sí, que vamos a ser compatible, que no interfiera en el Tenerife, pero que el Tenerife entienda y que le tenga respeto a las chicas.
Bueno, lo que está claro con Tenerife en primera federación es una muy mala noticia, Rosa.
Es muy mala noticia, la verdad que sí. Y tenemos que hacer todo lo posible para que sea un bajar y subir. Que sea un punto de inflexión, y yo llamo, y lo he hecho en muchas ocasiones, a la unidad. Sin unidad, y yo creo que ahí la afición se ha comportado de una manera impecable. Y no voy a hablar de lo que ha supuesto los últimos arbitrajes, porque ha sido una vergüenza. Una auténtica vergüenza lo que ha pasado el Tenerife.
¿Ahí opina como tinerfeña o como presidenta del Cabildo?
Aquí opino como todo, como presidenta también. Y a los árbitros hay que hacérselo mirar, ¿eh? Porque se han ensañado con el Tenerife.
Vale. Rosa Ávila, muchísimas gracias.
Gracias por la visita.
Quedamos pendientes de ese congreso insular, ¿eh?
Sí,
a ver si
muy pendientes.
Lo de la tasa.
Ahí estaremos. El planteamiento está hecho por esta ponencia. Yo soy la que ha redactado la ponencia. Y ahora veremos, y espero contar con el apoyo de los miembros del congreso.
Gracias, Rosa.
Gracias a ustedes.
Como siempre. 3 minutos para las 12.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¡Atención Tenerife! La oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra de 670 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. ¡Corre! Solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, no se me olviden darse una vueltita por el Caraima, que tiene un menú fantástico por 11 euritos, ya lo saben, y que está en el Polígono Costa Sur, así que ya lo sabes. ¿Te quedas informado? Ahora como